un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén.
Toma asientos, por favor. Los que estaban echando las manos y de abrazarse recién, se da cuenta de que hermano Hans está enfermo, ¿no? Así que esta mañana están conmigo. Desde el comienzo de este año estábamos estudiando la segunda carta de Timoteo, con el propósito de tratar de entender un poco lo que hace el pastor y lo que se espera del pastor. Y ojalá que en el futuro, cuando yo me voy de mi posición actual, nosotros podamos continuar apoyándonos unos a otros, tanto al pastor como en congregación. Así que continuamos hoy con el segundo capítulo de este libro. Pero saben que muchas veces en nuestra vida y en nuestra sociedad ahora tenemos muchos especialistas. Se trabaja con especialistas. En el sitio, en el rango de la iglesia, también muchas veces vemos cargos especiales. Tradicionalmente en nuestra iglesia tenemos pastor principal, pastor asociado que se encarga de congregaciones, y también pastores asistentes que ayuda en los ministerios de las congregaciones. Pero muchas veces hoy día, cuando vemos en otras iglesias, vamos a encontrar nuevos cargos o nuevas posiciones, como por ejemplo pastor de alabanza, o pastor de ministerio digital, o pastor de jóvenes, pastor de solteros, pastor de estudiantes, ¿no? Pastor de niños, o pastor de educación, y pastor de misión. Existen muchos diferentes cargos porque todos estamos entrando a una sociedad que muchas veces enfatizamos las especialidades. Pero no cabe la duda de que nuestro compromiso como iglesia, como pueblo de Dios, está en realidad sigue siendo el discipulado de acuerdo a la Gran Comisión. No importa cuáles son los cargos, siempre nuestra tarea principal de la iglesia y como pueblo de Dios es hacer discípulos. Entonces, bajo estas premisas, Pablo comenzó a hablar en este capítulo sobre la base, sobre las reglas y también sobre los caracteres del liderazgo pastoral. Él comienza a hablar sobre las bases, basado en qué nosotros hacemos trabajos pastoral, basado en qué tenemos líderes pastorales. Y después habla de las reglas, cuáles son las reglas de juegos para que sea un ministerio exitoso o un ministerio fiel a la voluntad de Dios. Y lo último, en este pasaje, se habla de tres metáforas. Con esas tres metáforas comienza a mostrar los caracteres del liderazgo pastoral requerido para ministerio en la iglesia. Así que esta mañana vamos a comenzar con la idea de la base del liderazgo, que es la fuerza en la gracia de Cristo. Versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sabemos todos que la salvación es por la gracia de Dios y no por obras. Muchas religiones del mundo ponen énfasis en obras de parte del ser humano. Los católicos, por ejemplo, requieren buenas obras para su salvación. El budismo también demanda obras, buenas obras, para poder encarnarse mejor en el futuro, en la vida posterior. El Islam también requiere cumplir las 5 obras principales para ser musulmán, un musulmán auténtico. Pero en el cristianismo, en nuestra fe, nuestra creencia no exige obras, sino confesión de pecados, un corazón arrepentido y un nuevo caminar con Jesús. Eso es lo que se espera de un cristiano. No son obras, sino son entendimientos y actitudes y posiciones delante de Dios. Confesión de pecados, un corazón arrepentido y también un nuevo caminar con Jesús. Entonces la idea de gracia está en oposición de la idea de derecho. Y justamente cuando uno reconoce que no merece un favor o no tienen derecho porque se ha descubierto de que existe una pérdida total de dignidad y de derecho por causa del pecado de uno. Cuando nosotros reconocemos, llegamos a reconocer que somos un pecador, de allí entonces la gracia recién es activa y será efectiva en su salvación. O sea, salvación es únicamente por la gracia de Dios. Pero entonces, si la salvación es por gracia de Dios, entonces el servicio de Dios también es aún más por la gracia de Dios. Nuestra llegada delante de Dios es por la gracia de Dios, pura gracia de Dios. Y entonces nuestro servicio, nuestro trabajo por Dios, también debe ser una gracia de Dios. Pero entonces uno pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos esa idea de gracia de Dios en medio del servicio de Dios? Para nosotros, sí, entender la salvación viene de la gracia de Dios es algo fácil de entender, porque está claramente indicada en la Biblia. Pero ¿cómo entendemos que el servicio también es una gracia de Dios? Servir a Dios es la gracia de Dios. Creo que podemos ver desde tres áreas, en tres áreas, vamos a poder ver que la gracia de Dios está permeando en todo aspectos de nuestro servicio. Primero, la oportunidad de servir como una gracia divina de Dios. Segundo, la experiencia de servir también como gracia divina. Y lo último, los resultados de servir como gracia divina. O sea, la oportunidad de poder servir, la experiencia de estar sirviendo y también resultado después de haber servido, todos son gracias de Dios. Fíjense la oportunidad de servir como la gracia divina. Servir a Dios es siempre un privilegio. Es como, por ejemplo, cuando uno forma parte de un equipo de fútbol, pero uno está sentado en la banca como suplente. Para esa persona que recién integra al equipo, para poder jugar en la cancha es un privilegio, porque en la cancha están todos los titulares. Pero ahora uno, recién cuando tenga esa oportunidad que le llama para poder entrar a la cancha, para jugar en serio en el partido, se siente como un privilegio de ser seleccionado para poder entrar en ese juego. Es lo mismo como, por ejemplo, mucha gente trabaja, algunos jornaleros en Northern Boulevard, por ejemplo. Cuando se les llega una camioneta, entonces se acerca para buscar el trabajo del día, ¿no? Entonces, una persona que es seleccionada, entonces tiene el día de sueldo, ya tiene asegurada, garantizada. Se siente privilegiado porque hay otros que no han sido seleccionados. Para poder entrar al ministerio o servir a Dios en cualquier capacidad, nosotros debemos ver como un privilegio y como la gracia, resultado de la gracia de Dios. Pero aparte, la experiencia de poder servir a Dios también es una gracia divina. Por ejemplo, una persona que come solo es triste, ¿no? Comer solo es una tristeza. Pasear solo también es una tortura. Yo viajo bastante, muchas veces por ministerio, y la gente siempre me pregunta, ¿visitaste mi país? ¿Visitaste mi país? Y yo, sí, yo he visitado. Y me pregunta, la siguiente frase es preguntar, ¿fuiste a algún lugar turístico que sentimos tan orgullosos de nuestra nación? Y mi respuesta siempre, casi siempre, es que yo prefiero pasear, ¿no? Yo prefiero pasear con mi señora, no puedo pasear solo. Haciendo ministerio, viajando a un lugar nuevo, no se siente esa alegría de poder pasear, de poder disfrutar solo en ese lugar. Servir a Dios solo también es una pena. Pero muchas veces nosotros nos caemos en esa trampa y preferimos servir solo. No queremos que se involucre otros, o si no, tampoco. Muchas veces no queremos que involucre a Dios. Parece que ya tenemos una idea fija de cómo hace el ministerio. Y a Dios, ¿qué le importa? Yo puedo hacer bien, yo puedo hacer mejor tal vez. Muchas veces entramos con esa mentalidad. Y esa mentalidad no refleja un sentido de privilegio, de ser privilegiado. Para poder servir a Dios, la oportunidad es por la gracia de Dios. Pero esa experiencia de poder servir y poder servir fielmente y tocar la voluntad de Dios también es la gracia de Dios. Seguimos sirviendo, pero muchas veces hemos quitado el factor Dios y hasta muchas veces quitamos también el factor gente de Dios en nuestro ministerio. No nos olvidemos que para poder servir a Dios y la experiencia de sirviendo a Dios también es por la gracia de Dios. Pero como resultados de nuestro servicio a Dios, también es una gracia de Dios. El pastor tiene que aprender a dejar los resultados a las manos de Dios. El fracaso no es definitivo. Muchas veces un fracaso en ministerio no es definitivo. Y tampoco eterno, pues Dios sigue estando vivo y activo. Hay que recordar siempre, cuando fallemos hoy, por ejemplo, en un ministerio o algunas cosas, no es un problema definitivo, tampoco es un problema eterno, porque Dios sigue reinando en este mundo, Dios sigue reinando en su propia expansión de su propio reino. Y por eso no es para desalentarse. Pero de igual manera, el éxito tampoco es definitivo ni eterno. O sea, los resultados de nuestro ministerio están en las manos de Dios y que no debemos apropiarse pensando que es de nuestro esfuerzo, de nuestro resultado de nuestros esfuerzos. Dios es eterno. Y por eso los resultados pertenecen a Él. Él va a poder mirar los trabajos, los servicios que hacemos nosotros. Y Él va a poder juzgar y decir que este ministerio terminó como un éxito. Porque Él puede ver desde el comienzo hasta el final y hasta mucho, mucho más posteriormente. O sea, aquí Pablo está diciendo a Timoteo, mire, el ministerio, primeramente, la base de nuestro ministerio es que uno tiene que reconocer que todo eso viene de Dios. Todo eso viene de la gracia de Dios. No importa que sea la oportunidad de servir, no importa que sea la experiencia sirviendo a Dios, o el resultado, los resultados de nuestro servicio. Todos son por la gracia de Cristo. Pero después viene con el versículo 2. Y aquí nos habla, dice que lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí existe una cadena, porque en realidad lo que está diciendo, cuando se habla de encargar, es encargar el depósito que había hablado en el capítulo 1. ¿Se acuerda que en los tiempos, en los sermones anteriores, habíamos hablado sobre el depósito, ¿no? Entonces, ese depósito había sido encargado. Primeramente, se encarga ese depósito de fe o la fe de Jesucristo a Pablo. Jesús se le encarga a Pablo. Y después, en el segundo paso, se encarga esa fe o la fe de Pablo a Timoteo. Entonces tenemos Jesús a Pablo, Pablo a Timoteo. Y Timoteo, de acá se habla de en qué se encarga esa fe de Timoteo a hombres fieles. Fíjese, aquí dice que esto encarga a hombres fieles. Pero esos hombres fieles también deben ser idóneos para enseñar a otros. O sea, tenemos aquí una cadena que comienza con Jesucristo, a Pablo y después a Timoteo. Timoteo a esos hombres fieles y de esos hombres fieles a los otros que va a ser enseñados. O sea, es una cadena de una generación a otras. Y por eso se habla de la cadena de discipulado. Ser discípulos y al mismo tiempo ser discipulador. El pastor debe ser un discípulo, uno que aprende de un maestro, porque Pablo, por ejemplo, aprendió de Cristo. Timoteo aprendió de Pablo. Hombres fieles aprendieron de Timoteo. Y los otros continúan aprendiendo de los hombres fieles e idóneos. Como nosotros no vivimos en la época apostólica, entonces ya no estamos en la primera generación de Cristo a Pablo. Pero estamos viviendo en otra generación donde ese encargo se transmite entre hombres de distintas generaciones. Y por eso una de las características es que todo el mundo ahora aprende de alguien que sea hombres y mujeres de Dios. O sea, somos todos discípulos. Pero el énfasis aquí de no encargarse o no confiar a cualquiera, sino a los hombres fieles e idóneos, hace posible perpetuar esa cadena de discipulados. O sea, nosotros aquí, las tareas que tenemos nosotros como iglesia, las tareas que tenemos como congregación, como un pueblo de Dios, estamos aquí con la tarea de discipulados. Y eso tiene que pasar generación por generación. Y no solamente de las personas, sino de nuestras familias. Tenemos que continuar esa transmisión de fe a través de las generaciones. Si decimos que el trabajo de un pastor es discipulado, entonces uno debe enfatizar el discipulado de hombres idóneos para seguir esa cadena de discipulado. Y la pregunta es si nosotros somos idóneos. O sea, aquí tenemos dos asuntos. Primero, nosotros, el pastor o como todo el mundo, nosotros somos discípulos y aprendemos. Aprendemos de personas de Dios, de gente de Dios. Dios, a través de esa cadena, ha transmitido su evangelio y también toda esa riqueza de ser cristiano, de ser seguidores de Jesucristo, hasta nosotros. Y debemos continuar aprendiendo. Aprender no significa ir a un aula, a una clase, una sala de clase y aprender de lecciones. Es parte de eso. Y por eso tenemos escuelas dominicales, para poder entrar a esas clases y aprender conocimientos de la Biblia. Pero aparte, aprendizaje debe ser aprender a vivir como cristiano. Y eso viene solamente con la imitación, con el aprendizaje de observación e imitarse de otras personas en cómo caminar en la fe. Y por eso necesita tiempo de comunión, tiempo para compartir. O sea, el aprendizaje, el discipulado, por un lado existe un elemento de conocimiento que tenemos que saber, porque Dios revela, a través de la revelación de Dios, existe la Biblia, existe las predicaciones, existen los libros cristianos que nos ayuda a aprender. Pero al mismo tiempo hay que aprender a vivir, y eso se hace principalmente a través de mentoreo. O sea, tener alguna relación como hermanos y hermanas, y alguna relación como maestro y discípulos, de tal manera que uno imita, uno aprende de asemejarse de las conductas, de los comportamientos de otras personas, y más que todo de los valores cuando hace decisiones. Así que es una forma de aprender, pero aparte de eso, nos dice que, bueno, no solamente la congregación, pero el pastor mismo es un discipulador. Y de tal manera que el pastor mismo aquí nos recuerda que tiene que ser seleccionado, tiene que ser selectivo en la persona quien va a continuar dirigiendo, porque quiere continuar con esa cadena de discipulado. Y por eso es importante, aquí Pablo estaba recordando a Timoteo, que selecciona a la persona que pueda seguir siendo un discipulador, seguir siendo un maestro de discipulado. Entonces, para nosotros la idea es cómo prepararnos para que nosotros seamos ese candidato idóneo para seguir siendo un maestro, seguir entrando a esa cadena de discipulado. Bueno, aparte de eso, aquí nos habla de los caracteres del liderazgo, comenzando versículo 3, porque aquí se usa tres metáforas para dar una idea de cómo debe ser un soldado o un discípulo, un seguidor de Jesucristo. Por un lado, ¿cómo debe ser un pastor? Una persona quien ministra, quien hace ministerio. Pero por otro lado, también es un consejo para todos nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Comenzando con versículos 3 y 4, dicen que tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, primera metáfora se habla de soldado. Y aquí, el énfasis con la idea de penalidad, se habla de sufrimiento. Pero otro lado se habla de la dedicación o concentración. Sabemos que sufrir es inevitable, pero hay que aprender de los soldados de no temer. No teme al sufrimiento. Sufrimiento siempre viene, y a veces cuando uno no espera, y llega también. ¿no? Cuando uno está enfermo, sufre también. Aunque aquí se habla de sufrimiento por la causa de fe. Pero aparte, nos dice que, bueno, para ser un seguidor de Jesucristo, para ser un pastor, en ese caso, no teme al sufrimiento. Pero aparte nos habla de la concentración. Aquí nos dice que hay que evitar toda distracción de vida. No es que tiene que abandonar todo el pasado o todo lo que tenemos presente, sino delante de las cosas de Dios, uno debe reorganizar sus prioridades. Muchas veces nosotros tenemos muchas distracciones y no poder concentrarse en el tema que estamos metidos. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando, yo vivía en un apartamento muy pequeño en Buenos Aires. Y siempre cuando tenía que estudiar por el examen final, tenía que ir a una biblioteca. A una biblioteca donde haya asientos especiales, donde uno, no de la universidad, una biblioteca pública. Entonces uno tiene que ir a un lugar donde tenga un asiento especial, donde no conoce a nadie. Y uno se siente y para poder concentrarse y preparar el examen. Pero muchas veces en la biblioteca ustedes saben que la gente empieza a charlar, ¿no? Y cuando comienza a charlar, si hablan en un idioma que no entiendo, está bien, yo no tengo problema. Pero cuando uno habla con todos los chistes y todas las cosas, todos los detalles en el idioma que yo puedo entender, ahí sí pierdo, no puedo concentrarme. Porque el ser humano tiene ese interés de instinto, ¿no? Quiere escuchar cosas así, chismes, ¿no? Cosas así, rumores. Tenemos que tener cuidado. Cuando estamos dedicando en ministerio, también necesitamos la concentración. Como soldados. Soldados tienen que estar concentrados en sus tareas, en su trabajo, y no puede ser distraídos, porque las consecuencias son graves, hasta puede ser la vida de uno de sus compañeros. Entonces, por eso acá nos dice que, bueno, como soldados, nosotros como discípulos, como gente en servicio, en ministerio, tenemos que estar preparados por los temas de sufrimiento y también de concentración. Pero aparte, sigue aquí con el versículo 5, habla de un atleta. Dice que, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Y qué quiere decir luchar legítimamente? Ahora estamos en la Olimpiada, ¿no? De invierno, y hay muchas competencias. Pero la idea es que uno tiene que seguir con la regla de juego. Uno tiene que seguir con la regla de juego. Atletas se entrenan con disciplinas. Con es la dedicación y disciplina en su entrenamiento. Por eso ellos se exalta y sean mejor que los otros. Pero aparte, lo importante para que el juego sea justo, todo el mundo debe obedecer las reglas del juego. Entonces uno pregunta aquí, Pablo, ¿pero qué quiere decir esa regla de juego? ¿Cuál es la regla de juego entre los cristianos? ¿Cuál es una regla de juegos de nosotros como pastor o como gente en servicio? Yo creo que las reglas no siempre significa las leyes morales, que es una parte. Existe necesidad que todos nosotros debemos ser regidos bajo las leyes morales de Dios. Pero también, yo creo que las reglas aquí también se refiere de esa cadena de discipulado. Esa cadena de discipulado. O sea, como atleta, si puede hacer muchas cosas, como hacer como una persona de excelente condición, que puede hacer con muchos talentos, muchas cosas, pero al final, si no sigue esa regla de discipulado, esa cadena de discipulado, entonces el efecto de su ministerio está solamente, se queda solamente en una generación. Pero si uno sigue esa cadena de discipulado, entonces uno termina su generación y la generación sigue, continúa y perpetúa. Ese discipulado va a perpetuarse hasta la venida de Cristo. Y por eso se puede expandir el ministerio y no se queda limitado o confinado dentro de un círculo pequeño. Y entonces la idea es, no es solamente de hacer cosas. No es solamente hacer cosas, sino hacer para que pueda continuar haciendo o perpetuando. Es para poder continuar haciendo, aun si hoy yo ya no estoy. Entonces, aparte de ser soldado, aparte de una analogía con el atleta, ahora viene con el campesino. Versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Aquí, de nuevo, se habla de trabajo del campesino. Pero también se habla de la dedicación que ese campesino debe hacer. Aquí dice que, bueno, para poder disfrutar los frutos, resultado de su trabajo, uno tiene que laburar primero. Tienen que trabajar primero. El pastor o el ministro no es una persona que trabaja solamente el domingo, sino durante la semana también trabaja en ministerio. Y muchas veces se pone tiempo en visita, en consejería, en reconciliación de miembros de familias, en bautismo, cena del Señor y muchas otras cosas, y en preparación de sermón. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a servir en la iglesia, en nuestra iglesia, bueno, es la única iglesia que he servido, cuando yo comencé a servir en la iglesia, que antes era ingeniero, entonces un hermano un día me dijo un hermano, no de nuestra congregación, okay, un hermano me dijo que, pastor, ahora tenemos un trabajo liviano, porque antes tenía que trabajar 5 días en Manhattan, ahora que trabajar un día solo, ¿no? Puede ser que hay gente que mira de esa manera, y hasta cristianos, pero en realidad, y puede ser un pastor que hace lo mismo, que trabaja el domingo nada más, ¿no? El día anterior comienza a preparar el sermón, pero en realidad la dedicación debe ser completa. La dedicación debe ser completa. Y por eso, durante la semana, el pastor trabaja, pero trabaja en otras capacidades que no es visible. Entonces, ora por ustedes, ora por la iglesia, trabaja en visitación, en consejería, en reconciliación de otros, y evangelismo, bautismo, otras cosas también. O sea, hay muchas cosas, pero la idea es la dedicación. La dedicación debe ser una dedicación exclusiva. Así que aquí, nosotros hemos hablado sobre esas tres áreas del ministro, del pastor. Por un lado, se habla de la base de nuestro ministerio, de nuestro servicio. Que nuestro servicio está basado por la gracia de Dios. No es solamente la salvación, sino el poder servir es un privilegio que Dios nos ha dado. Pero aparte, en nuestro ministerio existe una regla de juego. El método de nuestro ministerio es enfatizar en discipulado y que ese discipulado sea una cadena para que no se quede, no termine en nuestra generación, para que pueda continuar y continuar prosperando para el futuro. Y lo último, sobre los caracteres del liderazgo pastoral. Hablamos de sufrimiento, hablamos de concentración, hablamos de disciplina y obediencia. Más que todo como atletas, hablamos de seguir esas reglas de la cadena de discipulado. Y lo último, hablamos de campesino, que se enfatiza en la idea de trabajo y dedicación. Pero entonces uno dice, bueno, ya tenemos todo eso, se puede exigir al pastor que sea de todas esas cosas, ¿no? Que sea un pastor que tenga concentración, que es disponible para sufrir, aunque nosotros estamos con la idea de pare de sufrir, ¿no? Con un pastor que podamos exigir la disciplina y obediencia, o también hasta que podamos exigir una dedicación completa. Pero saben que esta carta, por estar aquí en la Biblia, entonces no habla solamente a Timoteo y tampoco habla solamente a los pastores, sino habla con todos, con todos nosotros. Y esa exigencia o esa esperanza que Dios tiene con el lector es para todos. Todos nosotros debemos estar conscientes de que nuestro servicio es un privilegio por la gracia de Dios, poder servir a Dios, aun sea en la capacidad de la iglesia, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, para poder servir a Dios es la gracia de Dios. Para eso, esa debe ser una idea consciente para todos nosotros. Y aparte, las reglas deben ser con la idea de esa cadena de discipulado. Y entonces, cuando usted está entrenando a sus hijos por la fe, sobre nuestra fe, trata de entrenarlo no solamente para que sea cristiano nada más, pero ayúdale para ser maestros de la fe. Ayúdale para que sea hombres y mujeres idóneos para poder enseñar, para poder perpetuar con esa cadena de discipulado. Y lo mismo cuando uno exige, cuando uno mira esas tres metáforas de un pastor o de un servidor de Dios. Miren, nosotros también miramos a sí mismo. A ver si nosotros poseamos los mismos caracteres o lleguemos a satisfacer esas exigencias que Dios, o esa esperanza que Dios tiene con nosotros. Concentración, dedicación, ¿no? Aparte de ser consciente de esa regla de la cadena de discipulado. Y más que todo, también uno trata de evitar las distracciones. En realidad, en final, eso se habla de nuestras prioridades. Se habla de cómo organizamos nuestra vida para poder poner a Dios como primero. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude en nuestro caminar con Dios para poder estar delante de Dios y ser fiel, no solamente a sus ministerios, sino también podamos llegar a ver nuestro ministerio que perpetúa, que continúa de generación a generación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por poder servirte, porque es un privilegio que muchas veces ignoramos. Pensamos que es un favor que nosotros prestamos a la iglesia, o es un favor que nosotros prestamos a ti. Pero más que todo, en realidad es un privilegio que nos ha dado para poder servir, para poder caminar y para poder ser partícipes de tu ministerio, de tu voluntad para ese mundo. Y por eso te queremos dedicarnos a esa regla de juego de reino, la cadena de discipulado, que nos use para poder Para, por un lado, para ser un discípulo fiel de Cristo, pero por otro lado también seamos un discipulador, un maestro sabio para saber cómo continuar el ministerio. Que nos ayude, Señor, y nuestros caracteres, que nos ayude a perfeccionarnos. En nombre de Jesús. Amén. Mm-hmm.